Empezábamos la semana ayer con esa información que nos facilitaba la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid sobre las ayudas que van a propiciar para aquellas empresas que hayan contratado desde finales de junio a personas tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, incluso aquellas que han sido recuperadas de los ERTEs. Estamos hablando de ayudas de 3.000 euros en el primero de los casos y de 1.450 en las de a tiempo parcial. Pues bien, nos hemos preguntado a raíz de estas ayudas, cuyo plazo, por cierto, empieza este martes, nos hemos preguntado sobre los gastos, si eres una persona que tiene una pequeña empresa o que eres autónoma, que tiene para ellos la posibilidad de contratar a un tercero. Siempre hablamos contratos laborales. Otra cosa es esos contratos a autónomos, etcétera, que eso es otra cuestión, que además en muchos casos tampoco está dentro de la legalidad del todo. Pero nos va a asesorar, como siempre, un buen amigo del programa, Miguel Muñoz, de la asesoría M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Javier, muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, que si no piensan que estamos grabados.
Efectivamente, lo que pasa es que al no comer, pues ahí andamos pues, siempre con la duda, ¿no?
Pues buenas es tardes, que, claro, días. Justo te iba a decir, digo, encima va a parecer que estamos grabados, encima que te tenemos sin comer.
Correcto, exactamente. Pero eso no es culpa vuestra, eso es...
Gajes del oficio, ¿no?
Exactamente.
Para que no quepa ninguna duda, las 3 y 23. O sea, estamos
correcto, estamos en riguroso directo.
Directísimo. Bueno, Miguel, es verdad que cualquier persona que sea autónoma o tenga una sociedad pequeña tiene que tener las cosas claras a la hora de contratar, porque claro, de pronto a lo mejor no contempla todos los gastos que conlleva la contratación y se le pueden ir los números.
Pues sí, porque además es una pregunta muy habitual en el pequeño autónomo cuando su negocio va creciendo y necesita colaboración, necesita recursos humanos, el saber cuál es el coste de llevar a cabo la contratación de un trabajador por cuenta ajena, sobre todo la primera vez, porque ellos cuentan con el salario más o menos de lo que tenían previsto pagar, pero luego hay una serie de gastos inherentes que a priori hay muchos que no conocen, claro, hay que tenerlos en cuenta.
Además, hay cierta confusión, Miguel, porque claro, uno lee en una oferta de empleo, ¿no? Salario, 20.000 euros brutos. Y entonces, sí. Algún autónomo puede pensar, pues ya está, son 20.000 lo que tengo que gastarme en ese contrato. Esto no es así.
No es correcto porque hay una serie de gastos, tanto directos como indirectos, que se deben de tener en cuenta. Yo, si quieres, Javier, te lo explico rápidamente para que ellos tengan una idea de qué es lo que tienen que tener en cuenta o qué preguntarle pues al asesor de turno que les vaya a llevar a cabo la contratación. Entonces, lo primero de todo es el coste un poco del asesor. Nosotros, habitualmente, esto es una operación puntual, el hecho de dar de alta a un trabajador, y además, si es la primera vez que se hace, incluso hay que dar de alta al propio autónomo como empresario para poder contratar. Son trámites que hay que hacer de cara a la Seguridad Social.
Sí, darte bueno, de alta, pues, ¿cómo es? La cuenta
el código
de cotización.
Cuenta cotización. Eso es. Claro, tú
CCC.
Sin solicitar el código cuenta de cotización no podías contratar a nadie y, bueno, pues hay que solicitarlo a la Seguridad Social y, bueno, pues es un trámite que requiere un tiempo porque hoy en día con el tema del acceso digital a las administraciones públicas pues no es tan sencillo como rellenar un formulario. Hay que solicitarlo digitalmente, con certificados digitales, entonces, bueno, pues un trámite que lleva su tiempo y que, bueno, pues a nivel de asesoría, pues para el autónomo le va a suponer un coste extra. Luego tienes el tema de formalizar la contratación del trabajador, tanto desde el punto de vista de la emisión del contrato, como de su alta en la Seguridad Social, como la comunicación al CEPE del contrato, una serie de trámites que hay que cumplir y que, bueno, pues a nivel de asesoría, pues al autónomo con toda seguridad pues le van a facturar. Entonces ese es el primer concepto que ellos tienen que tener en su mente como costes indirectos a la contratación.
Pero yo creo que, Miguel, por mucho que cobréis, no tiene nada que ver con después el coste mensual.
Sí, lo dejo para el final, la sorpresa final.
La sorpresa.
Bueno, el seguro es lo que tú decías, el bruto, ¿no? El bruto que voy a tener que pagar al trabajador, bueno, pues en principio hay que respetar un poco lo que diga el convenio del sector en el que se mueva, porque no se pueden pagar cantidades por debajo de convenio. Entonces, pues en función del sector en el que se encuentre el autónomo, seguramente que habrá un convenio que abarque a la contratación del trabajador y unas tablas salariales que habrá que respetar. Entonces, en principio, el salario bruto es el que hay que pagarle al trabajador, del cual habrá que hacerle unas retenciones de IRPF, pero el bruto es lo que al trabajador, en definitiva, vamos a tener que pagar, ¿no?, al trabajador. Sí. Y luego viene la última parte. La última parte es las cotizaciones.
Perdona,
a la seguridad
Miguel,
social.
Escúchame, pero en ese bruto también está incluida la parte de la cotización a la seguridad social que debe pagar el trabajador.
Sí, pero es muy poquito en relación a la, digamos, a la última parte de,
sí,
del,
a la traca de, final, que es la que ahora
a la traca,
le vamos a contar.
A la traca final, que es, además, Javier, con la que casi nadie cuenta, ¿no?
Eso
porque
es.
Efectivamente, tú me hablas de las retenciones de la seguridad social, que en definitiva son retenciones que son las cotizaciones que hace el trabajador pues para cubrir sus contingencias comunes y, bueno, parte de sus contingencias comunes, accidente profesional, sanidad, todas esas aportaciones que se le descuenta de la nómina al trabajador para que luego cotice por todos estos conceptos. Pero lo que gran parte de los autónomos no saben es que el empresario tiene que también llevar a cabo una cotización mucho mayor que la que hace el trabajador para cotizar precisamente para cubrir todas esas contingencias a las que va a tener derecho el trabajador. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente el coste entre distintos conceptos, porcentajes que están incluidos en la cotización del empresario por el trabajador, pues aproximadamente estamos hablando de un 28% del salario bruto del que tú me hablabas al principio.
O sea,
eso
que
es una...
en ese ejemplo de los 20.000 euros que comentábamos anteriormente,
sí,
si estamos hablando de un 28%, estamos hablando de aproximadamente unos 5.600 euros más a repartir en los 12 meses, ¿no?
Correcto, al repartir los 12 meses, porque eso periódicamente, pues mensualmente hay que hacer la liquidación en función de lo que el trabajador haya recibido como salario, en principio salario base más complementos, más horas extraordinarias o no, y en función de eso es un porcentaje fijo, ahí no hay engaño. Y eso, pues todos los meses lo tiene que depositar el empresario simplemente por tener a un trabajador contratado. Por lo tanto, es el último concepto, que es el que casi nadie, porque todo el mundo se queda
en los 20.000, ¿no? En los
20.000, no, se queda, ¿no?, en los 20.000, lo que había de descontar la seguridad social, pero en definitiva, el descuento que hago de los 20.000 es dentro de los propios 20.000, con lo cual los 20.000 los voy a tener que pagar igual, ya sea íntegramente al trabajador y luego pequeñas partes a seguridad social y Hacienda, pero luego viene la parte de la aportación del empresario a la seguridad social por cada trabajador. Esa es la parte, o el, digamos, el coste,
sí,
más grande, aparte del salario, porque bueno, tú el salario
no
le pagas al trabajador en función del trabajo que te aporta, ¿no?
Sí, pero ojo,
te aporta un trabajo.
Pero ojo, Miguel, que también hemos estado hablando de las personas que se fijen en el salario bruto. Pero vamos a suponer que también esto es muy propio, y tú lo sabes, de los autónomos, que digan, pues yo a este trabajador le quiero pagar 1.000 euros, pongamos por ejemplo, ¿no? 1.000 euros en 12 pagas, bueno, esto sería ahora ilegal, porque, pero vamos a redondearlo así para, digamos, tener una visión pues más aproximada. Al final,
sí,
si el trabajador a su bolsillo se lleva 1.000 euros en 12
sí,
pagas,
sí,
nosotros como autónomos tendremos,
sí,
que pagar el IRPF,
pues,
la seguridad social del trabajador y la seguridad social de la empresa, ¿no?
Correcto, efectivamente.
Y eso
para
ya
que,
se nos va a casi un
pues
50%, ¿cómo?
Me has puesto un ejemplo muy fácil porque digamos que dentro de la gama de clientes que nosotros tenemos, pues los trabajadores a los que suelen contratar pues andan un poco en ese rango,
¿no?
Salarial, son 1.000 euristas. Entonces, por encima o por debajo, pues más o menos todos cobran esa cantidad. Con lo cual, te puedo decir, a datos prácticos y reales, pues un trabajador que cobre una media de 1.000, que cobre, me refiero, como tú dices, realmente cobre en banco unos 1.000 euros, pues el empresario va a tener que pagar, en concepto de seguridad social, tanto la suya como la del trabajador, aproximadamente entre 550 y 600 euros todos los meses.
O sea, 1.600. Lo digo porque
y luego
también
el IRPF, que se supone que ya está descontado de la nómina del trabajador, pues en una nómina de 1.000 euros, pues aproximadamente pueden ser 110 euros al mes, con lo cual trimestralmente también tendrá que depositar en Hacienda los 330. Eso es lo que pero supone
escúchame, tener contratado a un trabajador. Pero al cobrar 1.000 euros, que insistimos, estamos poniéndolo como ejemplo, ya sabemos que está por debajo del salario mínimo interprofesional porque estamos hablando sí. de 12 pagas. Pero es un sí. ejemplo para redondo, digamos, para, sí. para que el oyente autónomo que nos esté escuchando se haga una idea. Con sí. 1.000 euros, al ganar menos de 14.000 al año, no tendría que descontarle nada al trabajador, ¿no?
Bueno, tendría que aportarle un 2% mínimo, pero efectivamente como el salario mínimo interprofesional no nos dejaría hacer ese supuesto, tendríamos que aplicar la tabla de Hacienda, que al final pues rondaría entre el 5 y el 7%.
Ya.
Si simplificamos el ejemplo a los 1.000 euros de las 12 pagas, con lo cual no llegábamos al límite, pues efectivamente al trabajador en concepto de IRPF, pues como va sobre el bruto, sí. le quedaría una retención de unos 30 euros, por al trimestre serían pues los 90, pero si lo decimos mensualmente, pues efectivamente, sí. 1.000 euros al trabajador, 600, 550, 600 de seguridad social y unos 30 de IRPF.
O sea,
sería la suma de esos tres sería más o menos el coste de tener contratado a un trabajador con ese sueldo.
Vale. Total, en números redondos, unos 1.600 pues, euro arriba, euro abajo, más o menos,
más,
¿no?
Más arriba que abajo.
Más Javier. Arriba, ¿no? O sea, sí, entre 1.600 y 1.700.
Luego le has de sumar los costes de la asesoría, de hacer la nómina, seguros sociales, en
fin. Ya.
Y hay una serie de gastos que al final es mejor avisarlos de antemano porque claro, luego claro. vienen las sorpresas.
Claro. Bueno, pues que lo sepan aquellos oyentes que nunca se han enfrentado que a la posibilidad de contratar, que tengan en cuenta esos costes, porque claro, si al final solamente tenemos en cuenta eso que llamamos el salario bruto y demás,
sí.
pues llega un momento que la propia contratación nos asfixia, ¿no? Con lo cual hay que tomar una decisión responsable, ¿o no, Miguel?
Sí, porque el coste de un trabajador no es el salario, es un concepto, o son conceptos que se tienden a mezclar cuando el empresario no domina un poco el tema. Y si no se avisa de antemano, pues puede llegar a asfixiarle un poco el negocio, ¿no? Porque es verdad que necesita contratar a gente, pero luego los costes de contratarlo, pues no pueden...
A lo mejor no los puede afrontar o a lo mejor simplemente es cuestión de esperar unos meses más.
A lo mejor es cuestión de... Es un tema que no hemos hablado, de elegir el tipo de contrato. Cambiar una jornada completa por una jornada parcial, probar y a ver si con eso... es suficiente para cubrir las necesidades de recursos y la capacidad financiera.
Luego también es interesante esto que me planteas, que efectivamente no lo habíamos comentado, porque también la cotización a la Seguridad Social va variando un poco en función del tipo de contrato, ¿no?
Bueno, va variando, Javier, en función de lo que realmente el salario bruto del trabajador. Nosotros si optamos por una jornada parcial en la que... pues pueden ser media jornada o incluso menos, pues claro, el trabajador desarrolla menos trabajo, la retribución es inferior y las cotizaciones a la Seguridad Social pues van a ser más económicas. Ya te digo que es un porcentaje fijo.
Pero me refiero, por ejemplo, Miguel, perdona que te interrumpa, si el autónomo contrata de manera indefinida es un poquito más económico la Seguridad Social que si es temporal, por ejemplo. ¿O me equivoco?
No te equivocas en totalmente no, porque en ese caso... ya pasaríamos a la alternativa, que tampoco os hemos hablado, de las bonificaciones que puede ofrecerte la Seguridad Social en función del contrato que tú vayas a desarrollar. Hay determinados contratos, como tú bien dices, la contratación indefinida de trabajadores que reúnan una serie de requisitos muy específicos, pues te pueden permitir acceder a una serie de bonificaciones en la Seguridad Social, de forma que el coste al final pues te salga más económico, pero simplemente porque la Seguridad Social te premia el hecho de haber formalizado un contrato indefinido, es decir,
haces a un grupo de personas concreto, no así a nivel general, digamos.
Es muy reducido el grupo, pero efectivamente ese que tú has comentado, la contratación indefinida, pues para determinados colectivos están bien vistos por la Seguridad Social y entonces, bueno, pues puedes acceder a determinadas bonificaciones en las cuotas durante un tiempo determinado, ¿no? Pero en condiciones normales, si hablamos de un contrato temporal sin ningún tipo de colectivo más específico, pues no se me ocurre, pues joven de determinada edad o víctima de violencia de género, no hay ningún tipo de bonificación. Entonces, la cotización va en función de la retribución que tenga el trabajador. Vale. A más sueldo, más cotización.
Claro, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro, Miguel. De cualquier manera, bueno, pues, si algún oyente tiene alguna cuestión que se nos haya quedado pendiente y que tenga alguna duda, ya, ya saben los caminos. madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es o nuestro WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Miguel Muñoz, de la asesoría M&M Consulting. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.